Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Les leo los primeros 7 versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo. Gracias, Señor, que tenemos la oportunidad de adorar a Dios vivo y verdadero. Es por pura gracia y por puro amor que estamos aquí. Nada que nosotros hayamos hecho. Bendice a nuestros hijos, a aquellas personas, a los niños, jóvenes, adultos, que no tengan a Cristo, que no tengan esta esperanza. Abre sus corazones, trabaja en sus mentes, en sus pensamientos, y vea la luz del Evangelio, aún en esta noche. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos por aquellas personas que no están entre nosotros, especialmente aquellos que están enfermos, delicados de salud, aquellos que están de viaje, que han salido de entre nosotros. Recordamos a nuestro hermano Francisco, en Chihuahua, nuestra hermana Alicia Maitorena, como nuestra misionera, aquellos que han salido a trabajar, están en Alabama, en Wyoming. Tú sabes las circunstancias. Oh Señor, te pedimos que este servicio sea agradable delante de ti. Bendice, Señor, y guía nuestra meditación. En Cristo Jesús. Amén. Hay un himno que dice: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Y el coro dice: es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. La maravillosa gracia de Dios se ve en todos y cada uno de los casos en los cuales un pecador es salvo. No hay ni una sola persona que pueda decir: yo fui salvo por mis propios méritos. Siempre es por la gracia de Dios. Todos somos salvos por la maravillosa gracia de Dios. Pero hay ocasiones en que, como dice el apóstol, la multiforme gracia del Señor se manifiesta en todo su esplendor. Tal es el caso de la salvación de los sacerdotes, de la cual leemos en el último versículo que leímos de Hechos 6. Hechos 6, 7. Versículo nos dice: y crecía la palabra del Señor, Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este va a ser nuestro texto en esta tarde. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, los sacerdotes eran un grupo especial. Era un grupo, una tribu de la familia de Leví. Eran muy privilegiados ellos. Ellos estuvieron a cargo primero del tabernáculo y luego del templo cuando fue construido. Ellos eran los únicos que podían mover el arca de Dios. Ellos eran los únicos que podían ofrecer los sacrificios a Dios. Ni siquiera un rey podía hacer los sacrificios. Solamente los sacerdotes podían ofrecer los sacrificios en el templo y en el tabernáculo. ¿Pero saben qué pasó? En vez de aprovechar ese gran privilegio, esa gran bendición, y acercarse más a Dios, fueron de las personas, de las tribus más desobedientes y más rebeldes. Es más, Levítico 10, si gustan verlo, en Levítico 10 nos encontramos la historia de los primeros sacerdotes. El primer sumo sacerdote fue Aarón, y sus hijos fueron los primeros sacerdotes de esa generación. Y nos dice Levítico, en el Antiguo Testamento está Génesis, y luego está Éxodo, y luego está el libro de Levítico. Levítico 10 nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Los primeros sacerdotes, en rebelión, en desobediencia, negligencia, ofrecieron un fuego extraño, el cual Dios nunca mandó. Y entre paréntesis, debemos de tener cuidado en los servicios de Dios, que nunca hagamos algo en los servicios en la casa de Dios lo cual Dios no manda. Es peligrosísimo. Los hijos de Eli, los niños se han de acordar más de la historia de Samuel, los hijos de Eli, famosos por su maldad. Oseas 4:6 es muy conocido. Hay muchos que no saben a qué se refiere este versículo. El versículo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y saben a quién se dirige especialmente el profeta? Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Está hablando especialmente a los sacerdotes. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, nos dice, el capítulo 1 y el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Está hablando especialmente a los sacerdotes, al pueblo de Leví, un pueblo rebelde, desobediente, depravado. Ah, por supuesto, lo peor que hicieron, el colmo, lo más monstruoso que hicieron, fue que en vez de ayudar a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a este mundo, le resistieron. Los sacerdotes le resistieron. Es más, ellos financiaron la traición y le pagaron a Judas Iscariote para que traicionara al maestro. Ellos fueron los que instigaron a la multitud a que gritaran: no queremos a Barrabás, perdón, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. No tenemos a otro rey más que César. Que Jesús sea muerto. Y esos fueron los sacerdotes. La maravillosa gracia del Señor entonces interviene. Y nuestro texto dice, Hechos 6:7, la última parte. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. También, es decir, además de las multitudes de Jerusalén que fueron salvas, también, no tan solamente la multitud de Jerusalén, acuérdense, fue la multitud de Jerusalén, la gente de Jerusalén, los que gritaron, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Son ellos, nos dice el versículo 7, en los cuales hay una gran multitud de personas salvas. Pero también, qué bonita esa palabra, también muchos. Ahora, fuera gracia del Señor, fuera una maravillosa gracia si dijera algunos de los sacerdotes, pero aquí dice muchos, muchos. Literalmente las palabras son una gran multitud. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento original cuando se usa la palabra muchos. Y son dos palabras. Nos habla de una gran multitud. No sabemos cuántos, 100, 200, 300, probablemente miles. Obviamente era una gran tribu, la tribu de Leví. Y había muchos en Jerusalén. Ahí estaba el templo. Muchos de los sacerdotes. Los sacerdotes, ellos, las mismas personas, que habían dado dinero a Judas Iscariote, las 30 piezas de plata, para que traicionara a nuestro Señor. Ellos, esas personas que abofetearon y se burlaron de Cristo en su agonía en la cruz. Ellos que pidieron a Pilato que pusiera una guardia ante la tumba. Ellos que sobornaron a los soldados para que no dijeran la verdad en cuanto a la resurrección. Ellos, a ellos, Dios los salvó y ellos obedecieron a la fe. Ahora aquí está el corazón del sermón. En esta frase, obedecieron a la fe. Antes, rebeldes, desobedecieron. Pero por la gracia de Dios, ellos fueron transformados y ahora obedecieron a la fe. Es decir, ellos obedecieron al Evangelio. Es decir, ellos obedecieron a la palabra de Dios. Eso es la cristiandad. Obedecer a las Escrituras. Obedecer al Evangelio. Esto no es cuestión, no es una cosa de Lucas nada más. Esta expresión de obedecer a la fe. Vean, por ejemplo, a San Pablo en Romanos, el último capítulo, nos dice en el versículo 26. Voy a empezar con el versículo 25, es una doxología. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El escritor de Hebreos, no sabemos quién fue, a lo mejor San Pablo, yo creo que fue Apolos, junto con Martín Lutero, creo que fue Apolos, no sé por qué, tal vez por la expresión que se usa de Apolos cuando dice que era poderoso en las Escrituras, y Hebreos usa mucho las Escrituras poderosamente, pero vean Hebreos el capítulo 5 y versículo 9, esta expresión. Hebreos capítulo 5 y versículo 9, hablando de Cristo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Los que creen en Él, los que le obedecen. Ve, en último lugar, San Pedro. San Pedro, Primera de Pedro 1, versículo 2. Primera de Pedro 1 y versículo 2. Elegidos, según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, no es una expresión exclusiva, única de Lucas en Hechos 6:7, cuando se habla que los sacerdotes se convirtieron y los describe como obedientes a la fe. Es algo muy bíblico. La cristiandad es obedecer al Evangelio, obedecer a las Escrituras. De eso se trata el cristianismo. Y de eso se trata la maravillosa gracia de Dios, que convierte a un ser desobediente, depravado, en un ser obediente, lleno de buenas obras. De eso se trata la gracia del Señor. Transforma al hombre. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este texto a nuestras vidas? ¿Cómo puede usted aplicar este versículo a su vida? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, en primer lugar, considere que uno puede ser sacerdote y aún así no ser salvo. Uno puede ser sacerdote y aún así no ser salvo. Usted puede saber de los sacrificios. Usted puede estar, vivir en el templo. Puede conocer la palabra del Señor y aún así no ser salvo. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia es estar, niños, jóvenes, en una familia cristiana! Es estar en una iglesia cristiana. Saber del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saber dónde está Génesis, dónde están los Salmos, dónde está Apocalipsis. Saber del cielo, saber del infierno, saber orar. Saber cantar y aún así no ser salvo. He escuchado y leído de predicadores, pastores. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dice de predicadores que hacen milagros y al final van a despertar en el infierno. Es posible ser un sacerdote y aún así no ser salvo. En segundo lugar, considere que por más rebelde, más desobediente, más pecador que usted sea, la gracia del Señor es más abundante. Los sacerdotes eran de los más desobedientes, de los más pecadores. Ellos tenían los sacrificios, ellos vivían en el templo, ellos sabían las Escrituras, y aún así resistieron a Cristo, aún así crucificaron a nuestro Señor. Pero ¿saben qué? Dios los salvó. Dios los salvó. El Señor, por su gracia, te puede perdonar a ti y salvar para siempre. El Señor puede salvar a muchos sacerdotes. El Señor puede salvar a muchos pecadores, a los peores, a los más borrachos, a los más adictos, a los más hipócritas. Dios nos puede salvar. ¿Por qué? Porque su gracia es más alta que los cielos, más profunda que la mar. En tercer lugar, consideren que la cristiandad esencialmente es obedecer a Dios. La cristiandad básicamente es obedecer a Dios. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto quiere decir, escúcheme muy bien, niños, jóvenes, adultos, esto quiere decir que si usted dice que cree en Dios, que tiene fe en Dios, pero no le obedece, entonces usted se está engañando. El diablo lo está engañando, inconscientemente o conscientemente. Te estás autoengañando si dices, yo creo en Dios, pero le desobedeces. Imposible, imposible que tú creas en Dios para salvación si le estás desobedeciendo. Porque la Biblia nos dice que la salvación, la cristiandad, es obedecer. O como dice el himno, obedecer cumple a nuestro deber. El himno dice, si queréis ser felices. A mí no me gusta eso, esa expresión mucho, porque puede ser mal interpretada como, si obedecemos no vamos a tener ningún problema, ninguna tribulación. Para mí es todo lo contrario. Entre más obedezcamos, más cristianos seamos, el diablo más nos va a atacar. Pudiéramos cambiar el himno, ¿verdad? Si queréis ser salvos, debéis obedecer. Hermanos, sería una gran tragedia, morir creyendo que usted va al cielo cuando va al infierno. Cuando me dijeron del incendio de la cartonera, me asomé por la ventana y vi el humo, negro, oscuro. Había muchos curiosos que fueron a ver el fuego. Y casi iba. Pero me detuvo un pensamiento. Me detuvo el pensamiento del infierno. Ese fuego no es nada comparación con lo terrible que va a sufrir el pecador en el infierno. Qué terrible es el infierno. Y qué trágico, hermano, sería que usted, que ha estado en la iglesia bíblica Monte Oreb, tal vez por años, usted que dice, yo creo, yo ya me bauticé, y al final despierten en el infierno. Niños, jóvenes, decir creer en Dios, hasta los diablos lo hacen y tiemblan. La cristiandad se trata de obedecer. De eso se trata la cristiandad. Obedecer al Evangelio. Obedecer a las Escrituras. ¿Qué vamos a obedecer? Hay muchos mandamientos, pero en primer lugar hay dos. Número uno, tienes el mandamiento a arrepentirte. Y número dos, tienes el mandamiento a creer en Cristo. Hay muchos versículos que pudiéramos ver, pero veamos nada más dos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y versículo 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios te llama, te manda el arrepentimiento. Ese es el primer mandamiento que debes obedecer.
y te debes de arrepentir ya de tus pecados. En segundo lugar, está el mandamiento a creer en Cristo. Primera de Juan 3:23 está muy claro, obviamente, esto es el Nuevo Testamento, que creamos en Cristo, es el Antiguo Testamento, que creamos en el Mesías. Está muy claro aquí, Primera de Juan 3:23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esos son los primeros dos mandamientos que tienes que obedecer. Y por supuesto, las Escrituras, los 10 mandamientos, tenemos la voluntad de Dios para nosotros como cristianos. De eso se trata la cristiandad. Una de las cosas más impresionantes de la Ciudad de México es la cantidad de gente. La cantidad de gente, más de 20 millones de personas. No sé, pero se me hace que los 20 millones de personas estuvieron en Chapultepec cuando nosotros fuimos. Resulta que eran las 4:30 de la tarde. Las 4:30 de la tarde en Chapultepec y lo estaban cerrando y nosotros no sabíamos. Y llegamos y supuestamente íbamos al zoológico, todos emocionados, a ver el tigre blanco y los osos y los leones y los elefantes. Íbamos caminando rumbo al zoológico a las 4:30 y la gente empezó a salir. Cientos y miles, para mirar millones de gente saliendo de Chapultepec. Y nosotros éramos los únicos que íbamos a la entrada, todos venían de salida. Era por algo que todos iban de salida. Pero me impresioné tanto, hermanos. Cientos y miles de personas que iban saliendo. Soy muy filosófico yo tal vez, pero pensé, ¿a dónde van? ¿A dónde va esta gente? La respuesta es, ¿iban? ¿Van? Vidas, por supuesto, sus trabajos, por supuesto, a la escuela, por supuesto, pero al final iban al infierno. Para mí lo más trágico sería entre esta multitud fuera alguno de ustedes que ha sabido de Cristo, que tienen una Biblia en sus casas, que saben cantar los himnos y no obedecen a la fe. Era lo peor de los sacerdotes. Sabían, pero no eran salvos. En último lugar, la cristiandad esencialmente es obedecer a Dios. Que el diablo no te tumbe. Que el diablo astuto y cruel no te quite el gozo de la salvación, diciéndote que no tienes fe, que no tienes la suficiente fe, el suficiente arrepentimiento, que tú no crees de corazón, que tú al final te vas a morir y te vas a ir al infierno, cuando en la realidad tú obedeces a la palabra de Dios. Tu motivación, tu intención en esta vida es la de obedecer al Evangelio. Déjame decirte, el diablo es muy cruel y muy astuto. A los hombres, a las mujeres, a los niños que creen que van al infierno y van al cielo, el diablo les dice, tú no tienes fe, tú no tienes arrepentimiento, tú no tienes las buenas obras. Es muy cruel. Muy cruel. Generalmente pasa esto a los buenos cristianos. Son hombres y mujeres que leen sus Biblias. Son hombres y mujeres que vienen a la iglesia. Son hombres y mujeres que andan buscando la voluntad de Dios. Y el diablo les dice, tú no tienes fe, tú no crees lo suficiente, tú no te has arrepentido sinceramente de corazón. Déjame decirte, tú estás obedeciendo la palabra de Dios en cuanto a lo que sabes de la palabra de Dios y has aprendido de la palabra de Dios y tienes fe como la semilla, del tamaño de la semilla de mostaza, pero tienes fe en Cristo. Te has arrepentido de tus pecados y tú quieres volverte a Dios. Déjame decirte, tú vas al cielo. Tú obedeces a la palabra de Dios. Tú vas al cielo. Eso es la cristiandad. Eso es la fe en el Evangelio. Obedecer cumple a nuestro deber. Que el diablo no te tumbe con su criticismo cruel de que no tienes fe. La fe no se siente. La fe no se puede medir. Y hay muchos cristianos que tratan de medir o sentir la fe y sentir que son salvos. La cristiandad no es un sentimiento. La cristiandad es el arrepentimiento y creer en Cristo. Eso es obedecer al Evangelio. Deja tus méritos, deja tu justicia y abandónate. Descansa, aviéntate, aventúrate a la gracia de Dios. De eso se trata. De eso se trata. Gran texto entonces. Nos habla de la maravillosa gracia del Señor. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El Señor es el único que sabe quién es salvo y quién no es salvo. Yo quiero pedirte esta noche que pienses no en tus padres, no en tus hijos, no en tus vecinos, no en tus amigos, pero que pienses tú en tu alma y en tu corazón. He obedecido a la fe, estoy obedeciendo al Evangelio, estoy yo obedeciendo a las Escrituras. No quiero que te preguntes que si has sido bautizado. No quiero que te preguntes si hiciste una profesión o una decisión de fe. Quiero que te preguntes en tu conciencia, ¿estoy yo obedeciendo a las Escrituras? ¿Estoy yo obedeciendo al Evangelio? ¿Vivo una vida, frutos y evidencias de esa obediencia? Si Cristo solo salva a los que le obedecen, ¿estoy yo obedeciéndole a Él? Y pienso especialmente tú, especialmente usted que ha estado en la iglesia, que está, tiene padres cristianos, por muchos años ha estado escuchando las Sagradas Escrituras. Es un gran peligro. Usted está en un gran peligro de saber, de ser un sacerdote, pero no ser salvo. Cantar y orar, pero no ser salvo. Dios nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu gracia maravillosa, por tu redención y perdón en Cristo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a examinarnos si verdaderamente estamos en la fe. Ten paciencia y piedad de nosotros, así como tuviste piedad de esos sacerdotes que crucificaron a tu Hijo. Oh, Señor, salva a nuestros hijos. Sálvanos, Señor. Abre nuestros corazones a la obediencia y a la fe. Sé con nosotros esta semana. Anímanos a los que están cansados y abatidos. El diablo tiene bajo tentación y muchas presiones. Oh Señor, ayúdalos y anímalos. Las palabras de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.